Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Tenemos que ir a Nueva York después de la derrota ayer de Carlos Alcaraz frente a Medvedev. Cayó el campeón del torneo en 4 sets. Nos tiene que contar Ángel García cómo está Carlos Alcaraz. Pero sabemos ya que Carlitos le ha dicho que no a Ferrer en la Copa Davis, que se va a disputar la semana que viene la fase de grupos en Valencia. El sustituto al que ha llamado David Ferrer es Albert Ramos. Tenemos que hablar de la selección española de fútbol, que ayer goleó a Georgia 7-1. El martes jugamos en Granada contra Chipre y De La Fuente ha llamado a Ferran Torres y Jeremy Pino por Marco Asensio y Dani Olmo, que se lesionaron ayer en la primera parte. Noticia en primera, después de la destitución de Quique Setién, ya sabemos quién va a entrenar al Villarreal. Lo va a hacer José Rojo Pacheta, es el nuevo entrenador después de las deliberaciones que ha tenido la cúpula directiva del Villarreal. Resultados en segunda, el derbi asturiano en el Tartiere, Oviedo 0, Sporting 0. Además, Burgos 1 y Bar 0 y acaban de terminar el Leganés 2, Huesca 0 y el Tenerife 2, Albacete 0. El Español tiene 13 puntos después de ganarle ayer 1-4 al Levante. Leganés, Zaragoza y Tenerife tienen 12 puntos. Mañana por arriba, Cartagena, Zaragoza a las 6:30. Estamos en medio de la jornada, de la doble jornada de partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania. Hoy de estos partidos internacionales, Ucrania 1, Inglaterra 1, ha marcado Kyle Walker. Bellingham ha jugado 65 minutos, no ha jugado tan bien como lo está haciendo en la Liga Española. Macedonia del Norte 1, Italia 1 en el debut de Spalletti. Y Azerbaiyán 0, Bélgica 1, ha marcado el ex del Atlético de Madrid, Yannick Carrasco. Esta madrugada se ha jugado un Brasil-Bolivia, ha ganado Brasil 5-1 a Bolivia, ha marcado 2 Rodrigo, otro Rafinha y otros 2 Neymar, que supera a Pelé en goles con la selección. Ha terminado esta tarde también un partido en Alemania, clasificada ya para la Eurocopa porque la organizan ellos, en Wolfsburgo, Alemania 1, Japón 4. Peligra Flick. Hay malas críticas, por supuesto, a Alemania en su país. Eliminatoria previa de clasificación para la Liga de Campeones Femenina, Twente 3, Levante 2, adiós a la Champions para el Levante. Y además ciclismo, en la vuelta ha ganado Evenepoel, con ventaja de 8 minutos sobre los gallos, sin cambios en la general, en motos en San Marino. Atención, pole y carrera al sprint para Jorge Martín. Pedrosa ha sido cuarto en el sprint. Pedrosa, que ha corrido un gran premio este año y corre ahora el segundo, que está alejado de las motos, pero ha terminado cuarto en la carrera al sprint. Un dato curioso, en la Liga Sobal, Bidasoa 26, Barcelona 26. El Barcelona llevaba 33 victorias consecutivas, un año y 4 meses ganando todos los partidos. Ya ha empatado hoy contra el Bidasoa. Y en el reencuentro de Pablo Laso con el Real Madrid, en un amistoso que se ha jugado aquí en España entre el Real Madrid y el Bayern, Real Madrid 85, Bayern 65. Y por supuesto, un abrazo para todos los marroquíes que escuchan este programa, que son muchos, después del devastador desastre causado por el terremoto de anoche. Todo esto y mucho más en el Tiempo de Juego con los Snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. La principal lección es que no puedo desaprovechar oportunidades que desaprovecharon en el primer set. He estado peleando durante 50 minutos, 55 minutos, para luego en el 3-3, que estaba la cosa igualada, tener una desconexión mental que me ha durado el resto del tiebreak y prácticamente todo el segundo set. Esas cosas no pueden suceder. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más Grand Slams y quiero ser uno de los mejores. Obviamente me hubiera encantado jugar una final aquí contra Novak, pero
Pero Daniel se merece más que yo estar en esa final. La temporada sigue y nadie se muere.
La autocrítica de Carlos Alcaraz después de perder con Medvedev. Nos está escuchando Tomás Guas. Hola, Tomás. ¿Qué tal?
Buenas noches. Buenas noches, Corro. ¿Qué tal?
Que nos vas a acompañar durante un rato. Está en Nueva York viviendo la final femenina a esta hora de la noche aquí en España. Ángel García. Hola, Ángel. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corro? Y están emocionados los estadounidenses, porque estaban viendo cómo la final iba para Arina Sabalenka, ganaba 6-2, 2-1, y a partir de ahí ha reaccionado Coco Gauff, que se ha puesto 5-2 en este segundo set, así que hay final lleno a reventar, más de 23.000 personas deseando ver a una estadounidense como Coco Gauff, entrenada, por cierto, por un español, por Per Arriba ganar este torneo.
Eso te iba a decir, que hay una parte española en Coco Gauff. Nos está escuchando Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La llamada hoy sería para hablar de la final de mañana entre Djokovic y Carlos Alcaraz, pero no ha podido ser. Carlos Alcaraz se ha quedado en semifinales, que hay que decir que está muy bien. O sea, que es que le exigimos que llegue a las finales de todos los Grand Slam, y no se puede llegar a todas las finales de Grand Slam, salvo que seas Djokovic, ¿no, Tomás?
Bueno, Djokovic la verdad es que está marcando época. Está haciendo historia y está claro, pero como bien decías, muy bien Carlos Alcaraz, semifinal. Es cierto que él partía como favorito, pero oye, está haciendo un año espectacular, y recordemos también que Medvedev es un jugador increíble, y que esta derrota, no digo que era previsible, pero podía pasar perfectamente.
De lo que no vimos ayer, Ángel, cómo se fue Carlos después de la rueda de prensa y con ese anuncio de que tú te lo lías ya de que iba a decirle que no a la Copa Davis, ¿no?
Sí, bueno, lo de la Copa Davis era un secreto a voces, lo teníamos claro aquí en Nueva York desde bastante antes, desde que ya se hizo algo de daño en el partido contra Evans, por eso llevaba ese vendaje por protección y demás, pero sintió una pequeña molestia, y desde que hemos visto que ha jugado muchísimos partidos en esta gira, y que él sabe que el año pasado se equivocó, que se fue a jugar la Copa Davis, y eso quizá le supuso alguna de las lesiones que tuvo a final de temporada, con lo cual era un secreto a voces y se fue. Dolido, lo has oído ahí, en que tardase tanto en reaccionar a los 4 puntos malos que jugó al final del tiebreak del primer set, que eso le costase un set más, le duele mucho, porque él dijo textualmente en inglés, dice, yo me creía maduro, pero evidentemente no soy lo suficientemente maduro para gestionar este tipo de situaciones. Es decir, que lo que su equipo siempre le dice de no es una derrota, es un aprendizaje, tiene que aplicarlo más que nunca para mejorar y para no tener que esa desconexión no dure set y medio, que dure esos 4 puntos y vuelva ya conectado. Y dos cosas sobre lo que acabas de decir de que una semifinal está muy bien. Primero, es el primer torneo de los 11 Grand Slams que ha jugado Carlos Alcaraz en los que no mejora el resultado del año anterior. Aquí no lo podía mejorar, evidentemente, solo podía igualar el título del año anterior, pero es la primera vez que, en vez de progresar, lo que le toca es aprender. Y segundo, dos semifinales y un título de Grand Slam con 20 años y 4 meses. Que a nadie se le olvide que lo que ha hecho Carlitos Alcaraz es una salvajada, romper 1000 récords de precocidad, y que él mismo se da a sí mismo un 8 cuando le preguntamos en el micro azul de COPE qué nota le daba a su temporada.
Notable alto. ¿Viste el partido, Guas? ¿Viste ayer a Carlitos esta madrugada?
Sí. Hombre, y es que dice Tomasito, que es el que sabe de esto. Yo es que parece que el tal Medvedev es muy bueno. Y es uno de los pocos tíos que dijo Alcaraz el otro día que para ganarme a mí el rival tiene que hacer muchas cosas bien mucho rato. Pues este lo hizo. Es de los que le puede ganar. Entonces, bueno, pues tocó ayer, nos hemos quedado sin esa final soñada, pero vuelvo a palabras de Carlos, mereció más el ruso que él.
Sí, número 3 del mundo, que lo dice sí, todo. Sí, sí. Tomás, ¿dónde estuvo la clave? Él dice que estuvo en el tiebreak del primero y la desconexión que hay en el segundo, que le barrió Medvedev. ¿Dónde estuvo la clave del partido?
Bueno, lo comenté ayer cuando en el programa, ¿no? El primer set sería muy importante, yo creo que Carlos tuvo oportunidades para ganarlo, no lo ganó. Y ese pequeño momento de decepción con un jugador del nivel de Medvedev, que aparte yo creo que Medvedev es muy diferente a Tsitsipas, muy diferente a Zverev, todos grandes jugadores, pero Medvedev es un asesino deportivo. O sea, no tiene miedo a ganar a los grandes. Y entonces cuando él vio, después de la primer set, que Carlos flojeaba, es que le metió un 6-1 y Carlos quedó groggy. Luego ganó el tercero, etcétera, etcétera, pero claro, la ventaja ya era muy grande y con un Medvedev crecido es muy difícil.
Se las jugaba todas, ¿eh? O sea, se veía en un momento en el que, o sea, le daba igual la situación de partido, que hace una doble falta, creo que al final, ¿no? En el último set en el que gana, porque es que se las jugaba todas.
Sí, a ver, el último juego fue muy extraño. De hecho, ahí yo vi al peor Carlos de todo el partido, incluso peor que en esa desconexión que tuvo durante set y medio, porque tuvo muchas oportunidades gracias a un público que para mí se comportó fatal. Dijo Medvedev que habían sido 1000 españoles, que ya se podían ir a dormir y demás. No fueron 1000 españoles.
Se pica mucho, de todas formas. El ruso sí, se pica, ¿eh?
Fue... fue gran parte de la grada que iba con Carlitos y que se puso a jalear los errores de primer saque de Medvedev y eso le volvió loco y le hizo cometer dobles faltas y demás. Y ahí es verdad que tuvo, vamos, tres opciones solo en ese juego, pero varias opciones, Carlos, para volver a engancharse al partido y no lo hizo. Y sobre lo de Medvedev, es que lo dijo él mismo. Dice, necesito 11 sobre 10 para ganar a Carlos y no dio 11 sobre 10. Dijo luego, después del partido, que había dado 12 sobre 10. Y es verdad, yo no le recuerdo un partido así de buena a Medvedev, ni siquiera cuando ganó aquí en esta misma pista en 2021 a Novak Djokovic.
Carbonell, ¿te parece bien que se borre, entre comillas, de esta fase de grupos de la Davis, no de toda la Davis, que se borre ahora?
A ver, a mí me entristece que no esté.
¿Sí?
Y él sabrá sus motivos. Estoy convencido pues, que si nos ha borrado es porque tiene algunos sus motivos. Por tanto, hay que respetarlos. El calendario es muy apretado y la Copa Davis llega en mal momento. Cuando un jugador que aspira a ganar Grand Slams, siempre como Carlos Alcaraz, y te llega unas semis, pues evidentemente siempre se le va a complicar y cada día más poder jugar la semana siguiente. Eso es casi, te diría que no digo que imposible, pero hay que cambiar el calendario y lo he dicho muchas veces, si quieren reforzar la Copa Davis, el calendario no puede ser justo después de un Grand Slam porque los buenos no te van a jugar.
Bueno, es comprensible, ¿no? Esto cuando te sientes, o sea, tan importante, a Ferrer le habrá hecho una faena, porque no lo va a decir, ¿no, Ángel? Pero le ha hecho una faena a,
sí,
Ferrer, ¿no?
Hombre, evidentemente él habla hoy, ha dicho que no pasa nada, que tiene muy buenos jugadores.
Normal.
Evidentemente perder a Carlitos es importante, pero yo de verdad lo entiendo desde el punto de vista de que el año pasado, para mí, casi, mira la salvajada voy a decir, Alcaraz llegando como número uno del mundo y campeón del US Open, restó más de lo que sumó, porque no llegó a su nivel, porque perdió un partido y contra el coreano un poco más se le va el partido, es decir, no estaba para jugar, y yo creo que esta vez tampoco. Al final es una gira muy larga y esto no es excusar, ¿eh? Yo siempre he dicho lo mismo, en el tenis sale muy barato, bueno, gratis completamente, decir que no a tu selección nacional, cosa,
sí,
que no pasa, sí, en ningún otro deporte.
Bueno, sí, sí, pasa en otro, por ejemplo, en el baloncesto también pasa, ¿eh? En el baloncesto hay veces que,
sí,
se borra,
pero
en el que menos pasa es en el fútbol porque te señalan
allí
rápidamente.
Claro, pero doble,
y además estás obligado a ir.
Allí primero te obliga a tu club, se supone, que es el club que te paga y demás, y en baloncesto se permite que el club de la NBA te diga, tú no vas a las selecciones. Y aquí, la única explicación que te dan los tenistas, y Tomás lo sabrá mejor que yo, y oye, es comprensible, es que el tenista no tiene un sueldo, no tiene un club que le pague, no tiene una estabilidad. Depende de sus resultados semana a semana. Depende de su físico y depende de sí mismo para comer a fin de mes y para ingresar dinero y para subir en el ranking y para ganar dinero en los torneos y en los patrocinios.
Oye, ese Holgorio, pues claro, es que ha empatado a uno, ¿no?
Porque se ha llevado el set Coco Gauff, evidentemente, y se va corriendo al vestuario todo.
Madre
el mundo aquí
mía,
pero Ángel, hay una cosa que está muy clara. Tú, si quieres traer los mejores, tienes que intentar protegerlos de alguna manera. Protegeros, me refiero, no darles ninguna ventaja, pero tú ahora eres Carlos Alcaraz, ponte en su piel, acabas de perder. Cambio de horario de Nueva York aquí, de pista, sí, sí, descubierta a cubierta, estás 2-3 días sin jugar y luego tienes que ganar, porque Carlos, cuando juegue el miércoles la Copa Davis, le obligan a ganar. Sí. Entonces tú estás
preparado. Y el viernes jugaría contra Djokovic, que no va a ir tampoco, estoy convencido, Djokovic, pero el viernes jugaría,
claro,
contra Djokovic.
Entonces, claro, esto es decir, no, es que las selecciones es el único lugar donde pasa. Sí, sí, pero es que hay preparación de selecciones, no hay cambios de horario, no hay cambios de superficie. Claro, seamos también, y estos chicos dicen, oye, yo me la voy a jugar ahora con un cambio de horario, una locura, estoy un poco tocado, ¿para qué?
Pero tengo,
claro, yo barriendo también para lo mío, Tomás, te digo una cosa. Yo he visto en unos Juegos Olímpicos como hasta 6 tenistas españoles se borraban de ir a unos Juegos Olímpicos.
En los últimos,
hasta
¿no?
6.
En los últimos.
Y a mí eso, efectivamente. Y a mí eso me parece una auténtica vergüenza. O sea, te lo digo así de claro. No puedes renunciar a representar a tu país en unos Juegos Olímpicos. Me da igual que tengas que jugar UMAG como jugó Carlitos, que tengas que irte a hacer no sé qué como se fue. No puedes.
Yo, la verdad, yo analizo cosa por cosa, porque si ahora me pongo a analizar los Juegos Olímpicos, evidentemente hablaríamos otro melón y es otra historia. Yo te hablo de que, claro, Djokovic puede ir a jugar Copa Davis ahora si gana el torneo con prisas, pero ¿cómo va a ir Djokovic? Seamos sinceros. Pero
tengo en el recuerdo, Tomás, Ángel se acordaba mejor, me parece que Nadal cogió un vuelo privado desde el US Open en una ocasión para jugar
2013, sí, para jugar permanencia sí, con sí, Ucrania, y nada más llegar se metió en la cámara hipobárica que le diese masaje y se quedó completamente dormido durante varias horas. Eso fue el inicio de la preparación de Rafa, sí, Nadal para jugar esa eliminatoria, y jugó el individual y el doble, las dos cosas.
¿Vas a decir algo, Guas, sobre esto?
No, que ahí me da la impresión que el problema es la Copa Davis. como el problema lo va a tener el ciclismo si resulta que hacemos equipos que dominan la montaña, el llano, el sprint, la subida, la bajada. No sé. Oiga, mire usted, si la Copa Davis no se replantea, a mí la coña aquella yo soy antiguo, chico, a mí la Copa Davis me parecía que era una juerga extraordinaria. Cuando yo era un crío, iba al tenis Barcelona y veía pues de Mulligan hasta los últimos que vinieron. A mí me parece que la Copa Davis ha entrado en un momento en el que eso al tenista le viene de a contramano. Y no solo es un problema de Alcaraz, estoy hablando de Djokovic y de todos. Tiene que replantearse la Copa Davis su vida, porque si no se va a quedar pues eso, pues en un concurso de meritorios.
Una cosa más, mañana es la final, es un Djokovic Medvedev. Djokovic es el favorito, si gana se va a poner con 24 Grand Slam. Mantiene Carbonell, mantiene Angelito que que esta pelea Nadal Djokovic por los Grand Slam, que es una pelea muy periodística, ya que a ellos les hará ilusión, por supuesto, que todavía Nadal puede llegar. Yo le digo, pero si es que, o sea, si Djokovic se plantean cuatro finales de Grand Slam este año.
Yo te digo mi teoría. Mi teoría es que don Rafael Nadal Parera va a volver, ¿sí?, y va a volver en lo máximo. Y va a volver con aspiraciones.
Para ganar Roland Garros, por ejemplo, ¿no?
Especialmente Roland Garros. Entonces, yo lo que te digo es que ahora mismo está a uno.
23-22.
Si sigue
sí.
a uno, que si sigue a uno, hay opciones de empate. Si se va a dos o tres, evidentemente ya es una utopía hasta para mí, que soy un absoluto creyente en la religión don Rafael Paraerismo, como se dice.
Carbonell, ¿tú qué dices?
Yo nunca he tenido el talento. Yo siempre he carecido del talento de la fe. Es un talento que nunca he tenido. Entonces, tengo demasiado respeto por el señor Rafael Nadal Parera en pronunciar lo que diré, porque no gustaría. Entonces, yo me quedo con todo lo que ha hecho Rafa. Si llega un otro Roland Garros, oye, lo celebraremos. Ahora mismo Djokovic está a un nivel espectacular y yo creo que Djokovic se apagará el día que Rafa no esté por detrás y diga, oye, ya llevo dos, tres Grand Slam de ventaja. Soy el mejor de la historia y ahora ya no me queda nada para seguir aquí.
Cuando no tenga nadie que le apriete por detrás, quieres decir.
Exacto.
¿No? O sea, tiene 36 tacos Djokovic.
La mayor gasolina que ha tenido Novak Djokovic en toda su vida, es la rabia que le entra cuando ve el reconocimiento público y cuando veía por delante, evidentemente, en títulos, a Nadal y a Federer en el mundo entero. Esa era la mayor gasolina que ha tenido y tiene Novak Djokovic.
¿Cómo lo ves mañana, Carbonell? ¿Opciones para Medvedev?
Sí, alguna tiene, está claro. Medvedev ha demostrado que es un jugador aparte muy pesado, muy difícil de ganarle. Y Djokovic, quieras o no, tiene muchísima presión porque él sigue jugando con la historia. Entonces, claro, él quiere rápidamente ya marcar dos de ventaja, dos Grand Slams de ventaja, tres Grand Slams de ventaja. Entonces, para mí sigue teniendo mucha presión y Medvedev es un jugador, que ya lo he dicho antes, no tiene miedo de ganar a los grandes, no se va a congojar Medvedev si tiene la oportunidad de ganar.
Sí. Muy bien, Carbonell, me encanta escucharte. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
hasta
buenas
luego,
noches.
Hasta luego, hasta luego. Ángel, dejamos abierto ahí porque estamos en el último set, en el set definitivo entre Coco Gauff y Sabalenka, 1-1. La que gane este set va a ser la campeona de US Open, ¿no?
Y la que se va a liar aquí como gane Coco Gauff con 19 añitos el US Open, ¿eh? Ahora, para mí, está jugando mejor. Está siendo mucho más definitiva Sabalenka, todo pasa por su raqueta, pero está cometiendo muchos errores. Es decir, juega tan potente que Gauff solo está defendiendo, pero claro, mientras Sabalenka le abra la puerta, pues Gauff va a seguir ahí y va a seguir peleando. No sé, yo tengo dudas de quién se lo lleva, porque creía que Sabalenka fácil cuando he visto el inicio del partido, pero se está agarrando.
Sí, ya es habitual el jaleo que hay en esa pista, que hay un jaleo brutal, siempre hay ruido ahí. Ya... hoy es que es incontrolable.
Bueno,
¿eh?
solo por darte la lista de los que yo he visto, seguramente haya más, he visto a Charlize Theron, he visto a Nicole Kidman... He visto a...
Mia Farrow hemos visto nosotros. Mia Farrow hemos visto.
Diana Keaton, me dice por aquí un compañero. O sea que todo el que pinta algo en este país está por aquí.
Sí. Es un espectáculo, desde luego, y con una americana en medio, mucho más. Ángel, ni te muevas, por supuesto. Y Tomás, aguanta, que vamos con más cosas que están pasando en el día de hoy aquí en el Tiempo de Juego. Entre nosotros, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el viaje de vuelta? ¿A qué hora habéis llegado?
Bueno, nosotros hemos llegado sobre las 10:30 de la mañana, sobre las 2:30, horario peninsular, 2 horas más en Georgia, vuelo hasta Estambul, enlace, y como digo, sobre las 10:30 hemos aterrizado. La selección, que es lo que les interesa a nuestros oyentes, pues ha llegado a pasar las 5:30 de la madrugada, un vuelo largo también directo desde Tbilisi. La mañana ha sido tranquila, se ha anunciado que causaban baja por lesión tanto Marco Asensio como Dani Olmo. En el caso de Olmo me dicen que va a estar de baja entre 3 y 4 semanas, una molestia en la rodilla. En el caso de Asensio creo que se queda en un golpe, aunque todavía no tengo información de primera mano. Ya ha llamado Luis de la Fuente para sustituirles a Ferran Torres, el delantero del Fútbol Club Barcelona, que desde el Mundial de Qatar no era llamado a filas con la selección absoluta, y Jeremy Pino, que había estado en la anterior, fue titular en la final de la Nations League. Se ha guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento en memoria de los fallecidos por el terremoto de Marrakech, en Marruecos. Y bueno, pues el próximo martes yo creo que el partido más fácil de los 8, este España-Chipre en Los Cármenes. Si ganamos, que yo creo que sí, pues tendremos ya 9-12.
A partir de las 12, es decir, en 10 minutos, una conversación con compañeros sobre cómo está el estado de la selección y el estado de la federación. Pero antes, Guas, han fichado los Roch a tu amigo José Rojo Pacheta, ¿eh?
Me he mensajeado con él esta tarde.
¿Sí? ¿Y qué?
Sí. Está el hombre entusiasmado. Y bueno, pues realmente que toda la tarea que él hizo, recordar que este hombre empieza en el Numancia de secretario técnico, acaba entrenando, viene una vez con el Numancia al Bernabéu, parece que le esté viendo, pues parecía como que el fútbol se le había girado, sigue trabajando, puesto el Valladolid, pam, pam, y llega ahora al primer dulce de su vida, ¿no? Es un hombre que ha estado haciendo milagros en Valladolid, yo creo que estuvo extraordinario.
¿Él se lo asciende a primera?
Al hecho, los 100 de primera, efectivamente, aquel partido en Girona que gana con el gol de Peramilla, que es ahora el Español, y ahora realmente, pues de pasar a salvar equipos y hacer la gran aventura de los ascensos y evitar el descenso, pues se encuentra con un equipo con posibilidad de chico de ser Villarreal, ¿no? Pues yo creo que está entre la oportunidad de su vida. Está el hombre, pues muy entusiasmado, indudablemente, ¿no?
Normal. Ya saben que había sonado en las últimas horas mucho Raúl, que hoy ha jugado, por cierto, partido de la primera red en Linares. Ha perdido Linares 2, Castilla 1. Pero le quiero preguntar a Juan Igual cómo ha sido el desenlace. Villarreal, Juan Igual. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, hola, Corro. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el desenlace? Tú has venido informando siempre que había ahí una terna de entrenadores en la que estaba desde el principio Pacheta y se coló por medio Raúl, que parecía que, por las informaciones que se estaban trasladando, parecía que era el que querían, pero al final ha sido Pacheta. ¿A quién querían de verdad para entrenar Villarreal?
Bueno, como tú bien cuentas, el primer nombre que aparece es el de Pacheta, ¿no? Puede sorprender a la gente, ¿no? El Villarreal ha tenido a Setién, ha tenido hace poco a una Yemery, a Marcelino, se ha hablado de Lopetegui. Lopetegui pronto se descartó, también aparece en la terna Quique Sánchez Flores, y al final ha sido Pacheta, ¿no? La irrupción de Raúl, a mí lo que me cuentan desde el club, Fernando Roche tiene una gran relación personal con Raúl, también ya la tenía muy estrecha José Manuel Llaneza, y consideran en el Villarreal que Raúl va a ser un fenómeno en el futuro. Lo que pasa es que, claro, había una corriente de opinión entre la directiva del Villarreal que era que es que Raúl le faltaba experiencia para coger un equipo del nivel del Villarreal, y eso al final yo creo lo que ha pesado a Raúl, le ha pesado en la decisión, y al final lo que le ha impulsado a Pacheta a ser finalmente el elegido y a ser el actual entrenador del Villarreal.
Nuestro compañero Ángel López de Cope Jaén ha estado hoy en el partido Linares-Castilla 2-1 y se ha atrevido a preguntarle a Raúl por lo que había pasado en estas horas y si realmente el Villarreal había sido una oportunidad para él o no. Atención a la respuesta.
Quería preguntar, ¿qué ha habido de cierto en todo esto que ha ocurrido en torno a su posible marcha al Villarreal? Y en caso de que haya sido cierto el movimiento, ¿por qué finalmente no se ha dado?
Pues no tengo nada que comentar, y la verdad que ha sido un gran partido. Creo que la gente ha disfrutado mucho.
Muchas gracias.
No esperaba yo más de Raúl, ¿eh? Raúl es un tipo, en estos asuntos que conciernen al futuro, difícil de sacarle algo, y ya habéis oído, no sé si te sorprende a ti, Guas, que le conoces desde hace mucho tiempo.
No, Raúl, con Raúl pocas bromas.
Pocas bromas, efectivamente.
O sea, el día que tenga que dejar el Madrid, si llega ese día, o el día que tenga que ser entrenador del Madrid, lo sabremos, pero con este no hay especulaciones. se sabrá algún día qué es lo que ha habido, lo que ha dejado de haber, pero yo, desde luego, conociéndole, es la respuesta que esperaba.
¿Tú, a ti te consta, Juan, que ha habido una llamada directa de los Rocha a Raúl o no ha existido?
Sí, a mí sí me cuentan, Corro, que ayer fue el día en el que se reunieron telemáticamente con él desde la ciudad deportiva, Fernando Rocha y su hijo, Fernando Rinegroles, y hablaron con él. Sí, ha habido reunión telemática, repito, ayer al mediodía desde la ciudad deportiva.
Miguel, ¿tú crees que Raúl está esperando esa posibilidad de que en algún momento, no se sabe si al final de esta temporada Ancelotti finalmente se marchará a Brasil, esa posibilidad de entrenar al Real Madrid, o él sabe que las posibilidades son pocas?
Hombre, seguro que la está esperando. Yo creo que él sabe que las posibilidades son pocas, porque, por ejemplo, tú recuerdas en un parón de selecciones, era el mes de marzo, creo, cantidad de nombres aparecieron en los medios de comunicación cuando Ancelotti estaba un poco en la cuerda floja y se habló poco de Raúl. Ya sabes lo que pasó también por parte del club, mucha proyección a Álvaro Arbeloa, una buena temporada con su equipo, aquella pancarta también de eterno capitán en el fondo sur del estadio. Yo creo que en el club Arbeloa está muy bien posicionado para intentar navegar la nave en el futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que evidentemente en la cabeza de Raúl está ese sueño por cumplir, aunque vamos a ver si
sí, da la sensación, lo puede conseguir. Igual es que lo que se traslada desde la gente que conoce bien el entorno de Florentino, que por delante de él, si hubiera alguna opción, siempre están Arbeloa, Xabi Alonso, diría yo incluso que hasta Solari como un posible recambio en un momento de peligro en el banquillo del Real Madrid, no digo para iniciar una temporada, pero sí de peligro durante la temporada, pero que no está Raúl. No sé si tienes esa sensación también, Guas.
Yo no la tengo. Yo, como un día venía de jugar en la Roda, no hagamos risas de aquellos asuntos, y apareció Zidane, yo no sabía decirte quién puede ser el... ¿Vosotros extrañaría que volviera Zidane al Madrid?
No, tampoco, por supuesto.
En absoluto. Por tanto, yo es que no sé ya en qué circunstancias se va Ancelotti, se va campeón de Europa, porque dice, se ha acabado aquí mi carrera como entrenador de club, me voy al Brasil, me voy a mi casa a tomarme pizzas, porque ya lo tengo todo hecho. ¿Qué puede pensar el Madrid? O se va, pues, quinto de la Liga, yo qué sé. Hay que ver, ¿no? Yo no tengo, la verdad es que no tengo favorito.
No, yo digo que no el que tengamos nosotros, sino que en la cabeza del club siempre aparece por delante Xabi Alonso, Arbeloa, antes incluso que Raúl, que es el entrenador del Castilla, que lleva ya unas cuantas temporadas, Miguel, en el Castilla. Raúl lleva por lo menos 4 o 5 años en el Castilla, ¿eh?
Sí, bueno, el año pasado rozó
el ascenso, sí.
Además, muy, muy cerca de Ancelotti, o sea, tienen buena sintonía Ancelotti y Raúl también. Y bueno, pues evidentemente con formación ha rechazado ofertas de la Bundesliga, también ha tenido ofertas importantes, y bueno, ahí sigue él en madridista, y yo creo que en su cabeza está entrenar un día al Real Madrid.
Por lo que tú sabes, Juan, que has dejado entrever que había gente en el Villarreal que no le creía totalmente cocido, todavía preparado a Raúl, ¿quién crees que ha dicho que no finalmente, Raúl o el Villarreal?
Yo creo que el Villarreal.
El Villarreal.
Yo creo que lo ha desechado por ese punto de que creen que le falta experiencia para coger una plantilla del nivel de la del Villarreal, sí.
Muy bien, Juan, un abrazo, gracias,
Déjame, Corro, que te diga, sí, que firma solo esta temporada, solo hasta final de temporada, que lo presenta en el lunes 12:30 en la Ciudad Deportiva y que debuta el próximo domingo 17 en la Cerámica de la Almería. Y déjame que te diga que pulsó el ambiente esta mañana y están, bueno, lo ha dicho Guas ya, pero encantados, con Pacheta en las primeras horas, los Roche, que es un tipo espectacular, muy agradable y muy cercano.
Pachetismo, lo vais a pasar bien, con Pacheta. Desde luego que es un tío que no deja indiferente, es buen entrenador además, a ver si le va bien en el Villarreal. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Enseguida, la selección española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.